Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'arrivée est à nous, que l'âge revienne.
En Es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, et puis je fume.
Bueno, vamos a ver. Yo recuerdo, tú te acuerdas, Daniel Carande, don Daniel, querido Dan. ¿Tú te acuerdas cuando Alaska dijo, este juicio va a ser el juicio del siglo? Porque sí, plantea unos problemas que nunca se han planteado en Europa, y además, porque conforme vamos sabiendo más datos, más complicado es para cualquier juez. Primero, no tiene apoyatura, no hay jurisprudencia, nunca ha habido un caso no. parecido. Luego, no lo hay tampoco parecido en Europa. Y luego, la jurisprudencia americana en Europa no sirve, porque tienen unos criterios totalmente distintos, por ejemplo, a la hora de la custodia de los hijos. Con lo cual, la cosa es complicada. Si todavía no estaba del todo complicada, yo no sé si esa es vuestra opinión, Alaska.
Buenos días.
Pero ayer yo vi, bueno, y lo oímos, y nos lo contó Paloma, que estaba allí, sí. Tal... de Dora, la reportera y tal,
sí, sí.
Bien.
Siempre, ya siempre.
Una puesta en escena perfecta, desde el punto de vista de ganarse a la opinión pública, como diseñada por el abogado, porque no fue un paso más allá de lo que cree el abogado que puede ganar, uh-huh. por parte de Nacho Palau, y una puesta en escena absolutamente equivocada por parte de Miguel Bosé. Sobre uh-huh. todo, lo diré en chándal. O sea, en fin. Pero bueno, a partir de ahí, vamos a recapitular lo que tiene de complicado este juicio. Porque eso es lo más difícil de recordar. Primero, ¿cómo fue el proceso del nacimiento de los niños? Se trata de dos madres distintas. Los niños no son los cuatro concebidos a la vez, ¿o sí? Es decir, vamos a explicar eso.
Ya lo contamos aquí.
Bueno, pero conviene recordarlo porque las cosas se olvidan y porque es un lío morrocotudo. A ver, ¿cómo es
el momento? A ver, los niños, a mí según me cuentan, fuente de la familia, nacen, primero, cogen a un vientre de alquiler y es el esperma.
En Estados Unidos.
Sí, vamos a hablar ya, es el esperma de Miguel, porque es Miguel el que quiere que sea el padre biológico. Dos intentos, no se consigue y se hace con Nacho. Al cabo de los meses, dos meses pocos, vamos, pues los niños no se llevan ni un año.
Siete meses,
coge...
Porque el de Nacho sí funciona.
Coge Nacho, a la primera.
Sí.
A la primera. Y Miguel dice, yo quiero, cogen otro vientre de alquiler... No, es así, según
los de Nacho.
Primero son los de Nacho y después los de Miguel.
Bueno, sí.
Pues la fuente es la...
Vale.
Sí, y es otra familia. Madre.
Es claro, otro vientre.
Porque está embarazada.
Porque la otra está embarazada.
Claro. Se ha pegado, o sea.
Tiene...
y también es de Nacho.
No, este caso ya es de Miguel, que es a la primera.
Y esta vez sí funciona.
Sí, funciona.
Y esos niños crecen juntos durante
ocho años, me parece.
Sí. Pero mire, no hay jurisprudencia, obviamente, porque estamos hablando de vientres de alquiler, de dos personas, pues que los dos son hombres, pero Yo me pregunto si no es posible buscar unos casos similares en otro tipo de parejas. Me explico. Vamos a suponer que Dani y Isabel pues deciden dar el paso.
Uy, no me extrañaría. Bueno,
y entonces cada...
Nos llevamos también.
Cada uno aporta a...
Oye,
ese...
No cerréis puertas al campo.
No.
Va a ser que las vamos a cerrar,
Alaska,
¿eh?
Si tenemos gustos muy parecidos.
Yo, que llevamos más tiempo en este mundo traidor... estamos abiertos a
todo. Que no, claro, soy nada de campos.
Vamos a suponer que ellos se enamoran y una pareja se enamora de un hombre y una mujer en un momento en el que esa mujer tiene un bebé de 2 meses y el hombre, curiosamente, o ha enviudado o tiene o se ha separado y tiene otro hijo pues de 6 meses.
Sí.
Crecen juntos durante una temporada y llega años. El momento de la separación. ¿Qué haría un juez en ese caso?
Pues se lo adjudicaría a cada padre biológico, porque
está ahí, clara está la jurisprudencia.
No partimos de la misma base.
¿Por qué?
Porque esto era un proyecto en común.
No, es un proyecto común, pero no está legalizado en ningún momento.
No, pero vamos a ver. En España, sea legal o no, los derechos son los mismos de la pareja. Y es una pareja de 28 años. La gran cuestión, por lo que yo creo que...
Pero no tenía un papel firmado como pareja, de hecho.
Es igual.
Eso es lo que están intentando demostrar.
Es igual. Si esa convivencia es demostrable durante 28 años, y es demostrable, pues eso tiene el mismo valor. La gran cuestión es... Y por lo que yo creo que Nacho Palou empezó a ganar el juicio en España ayer, es porque él dijo que los hijos, los 4, eran hijos de un proyecto común de los 2.
Claro.
Y entonces ya, ¿quién rompe esa pareja? Pues no lo sabemos, pero eso se rompe. Pero si el proyecto era común, es más fácil defender su posición de que son hermanos, tienen que vivir juntos y tal. Yo creo que al final... se va a ir a la situación actual, creo. Si es que el juez no es creativo. Si el juez es creativo, oye, le puede dar los 4 a Nacho. Pero más decíamos, cerca de que se lo den a Nacho que a Miguel, ¿eh?
Lo hablábamos fuera, decía, vamos, yo creo que la vía fácil es tirar de ADN. Decir, mire, yo, ante los resultados del ADN, estos niños no son hermanos, claro. Tú a Boston, tú a Chelva, tú a México.
Son de Nacho,
la vía moral es otra forma.
Y decir, y que lo juzgue el siguiente, y el Tribunal de Derechos Humanos...
Los jueces, tú no sabes lo presumidos que son los jueces.
Y recordemos que este juicio va a sentar jurisprudencia internacional, porque totalmente. Que sepamos, hoy a lo mejor estamos equivocados
no hay muchos casos.
No
hay nada.
Pero
y además con esa diferencia de renta, de fama, de países distintos.
Ah, pero ahora empiezan, bueno, pues las noticias, los leaks. Ahora se empieza el goteo de información. ABC publica esta mañana que en su momento Miguel le ofreció a Nacho quedarse en México con un puesto de trabajo y viviendo en un piso, y que él no lo aceptó.
Después de haber reñido.
Esa es la separación de una pareja.
Panamá, el primer sitio en el que rompen. Ya en Panamá se empiezan a llevar mal. Ahí le ofrece de alguna manera... Bueno, Nacho Palou se va a un piso de alquiler, todo esto según nos cuenta ABC, ¿eh? Nacho Palou en ese momento se va a un piso de alquiler y después... Cuando se mudan a México, le dice, vente a México con los... con los niños no, te alquilo un piso, lo que ha contado Alaska, y encima te ofrezco la posibilidad de tener un trabajo, te busco un trabajo, te enchufo en un trabajo. Y él dijo que no, él se vino a España y se trajo a 2 niños.
Tiene toda la razón para hacerlo. Es decir, es que tampoco es Manhattan, ¿eh?
Otra pregunta.
Todo respeto para México, pero no es Manhattan. No es, yo te pongo un loft en Manhattan... y vas a tener un colegio bilingüe, una asistencia. No es lo mismo.
Pero lo que
también hay que partir de otra base.
Pero mire,
¿Quién sabe que esto es verdad y quién es mentira?
Bueno,
se dijo ayer que la casa de Valencia se la compra Miguel Bosé, donde vive. Y eso es mentira.
De la madre, sí, de él.
Es que yo creo que claro, a veces el primer contraataque, después de la jornada de ayer, que fue lamentable para Miguel.
Pero mire otra cosa. Es que es tan complicado. Si aquí, al menos en España, un matrimonio se separa y una de las partes se quiere llevar a los niños al extranjero, no puede.
No puede.
Sin el consentimiento legal de la otra parte. Luego, ¿qué ha pasado aquí? Que a esos niños no se les considera hijos de Miguel y, por lo tanto, no ha podido reclamarlos. ¿Esto sería un argumento a su favor?
Es que a veces da a entender que es una rabieta de Palau.
Sí, pero
que dice, pues ahora
me
largo.
Pero bueno,
me
llevo este a mis señor hijos. Es español, los niños son españoles, han vivido en España 8 años. Entonces, ningún juez va a pensar que eso es un capricho de Palau, porque además, repito, no es un loft en Manhattan, ¿eh? O sea, irse a vivir en México, donde el uno es Dios y el otro es, en fin, el olvidado, pues no, no es igual. No es igual, pero sobre todo, porque la jurisprudencia de América y en Europa, especialmente en España, es totalmente distinta. Es decir, posiblemente un juez norteamericano contemplaría eso por la cuestión del nivel social y la educación que pueden recibir. Un juez español va a contemplar siempre la familia. Es más, puede decir incluso, yo creo que al final no lo harán, pero estaría más cerca de darle los 4 a Nacho Palau y que el otro ayudara a su mantenimiento. Antes que al revés, porque estos niños se han criado aquí, se han criado juntos, y para un juez español el criterio de mantener la familia es superior al del nivel social o económico que pueden tener para estudiar, cosa que en Estados Unidos no es así.
De todas formas, olvidas un factor. Por mucho que le pusiera un palacio con 7 mayordomos, hay una cosa que se llama dignidad. Y decir, yo,
que
me vas a estar tú manteniendo otros 26 años.
¿Cómo pasó? No sé si fue en Navidad o
que tampoco quiero lo de manteniendo, perdón, porque yo siempre he defendido que en una pareja en la que se acuerda que uno trabaja y el otro se queda en casa cuidando a los niños o cuidando el jardín, no es mantener. Significa que han llegado a ese pacto, y que es lo de masaco que siempre discuto yo con Paloma Barrientos.
A lo mejor trabajaba más Nacho que el otro.
Claro,
de hecho, la última vez que se ven, que están en, que los, se reúnen los niños, que están en la casa de Somos Aguas, Miguel le ofrece, supuestamente, quiero decirlo ya, le ofrece pagar el billete Valencia-Madrid, para él también, y que él se quede en la casa de Somos Aguas, y Nacho dice que no, porque no le parece bien quedarse a dormir donde en la casa conyugal, digámoslo así.
Bueno, es que cuando
claro, es que estamos partiendo de que estamos que esto es una separación de una pareja de 25 años.
Pero como en toda separación es complicado porque también estamos leyendo y todo lo tenemos que basar en lo que estamos leyendo, que lo que Nacho pide es que la vivienda de Somos Aguas sea el foco central. Luego ahí sí que entramos a la vivienda de Somos Aguas. O sea, ahora en verano no nos conviene, pero cuando el juez lo diga, en Somos Aguas se quedan los niños. Eso que siempre hemos hablado aquí.
¿Eso es formal se dice?
Bueno, lo hemos leído esta mañana.
Sí, en teoría es la idea de Nacho.
Se supone que es la idea de Nacho.
Es que parece redactada por el abogado de Miguel.
Que tendrían
quiero
que,
decir, es tan favorable en todos los
tardado,
términos a Miguel que me choca.
Pues esta otra información, perdona, Dani, que termino, lo que dice es eso que hemos hablado muchas veces en esta mesa, que es verdad que sería lo ideal cuando hay una separación, que es que hubiera un hogar común y que los niños viven en su hogar común y los que rotan son los padres.
Sí, pero ¿y quién paga eso?
Miguel, en este caso. Se pide que sea la casa de Somos Aguas, que lo pague Miguel y que
y
roten los padres.
¿Y los 4 allí en Somos Aguas viviéndole en México?
Pues es que claro.
Pero probablemente, quiero decir, para un juez sería una solución. Pero el otro, creo yo que con buen criterio, se ha ido a vivir al lado de la madre, a donde es la vida
mucho la madre, vive con la madre.
Donde es la vida mucho más barata.
Sí, sí.
O sea, porque es la vida mucho más barata.
Vivía de ella,
donde él
Federico,
tiene trabajo y se gana la vida. Cosa que
se gana la vida, no se gana la vida de...
Está trabajando en una fábrica de embutidos como cocinero.
Sí, o sea,
no, oye, que
trabajo
se gana la vida honradamente y sea un sueldo
también razonable. Hay que decir una cosa, un señor que sí, que vale, que trabajaba en todas las fincas, en todos los estos de Miguel, en todos los negocios de Miguel, pero que también tenía un tiempo libre para hacer obras de arte.
Sí. Que no ha conseguido vender, pero a lo mejor ahora vende, quién
que
sabe.
No, que y también lo complicado de este juicio es que empiezan a salir, pues, las cuestiones legales de lo que acaba de apuntar Dani. Nacho era una pareja que, como tenía una pareja bien situada, podía cuidar a los niños, hacer arte.
Claro, oye, que no está mal, ¿eh?
O era una persona que además figura en sociedades, en empresas, que es lo que se dijo
eso
también en su momento.
Porque
y esto,
en primer momento
como
se
abra
eso
durante el juicio, que se tendrá
no,
que
se
abrir,
tiene que abrir, seguro.
Pues es pero complicadísimo.
Bueno, es quedado que esa es una baza que tiene uno u otro.
Claro.
Porque claro, si ya has puesto, que tampoco sería de extrañar, y si no lo ha hecho, tampoco queda muy bien Miguel. Pero en 25 años tú no compartes la propiedad de una casa, de una.
O una cuenta bancaria.
O una cuenta bancaria. De una cuenta corriente, o de un fondo, o de una jubilación, una pensión, un seguro de vida.
Sí, la cuenta de donde sacan las cosas del
raro,
día a día.
Es tan raro. En 25 años, ¿cómo no vas a compartir
aunque
un seguro?
Aunque tenga separación de bienes, tienes
un seguro de enfermedad.
Tienes un algo en común.
Que ha quedado visto para sentencia.
Sí, sí.
O sea, ha sido todo muy rápido.
Bueno, no, si es que ahora el problema es estudiar la sentencia.
Ya.
Claro.
Claro. No, ayer sí
hubo testigos que... por parte de Nacho, que iban a decir que si eran una familia con su madre, María Eugenia Yagüe, y también está, bueno, que ya no podía ir, en esa parte, en ese grupo también estaba metida Lucía Bosé, acordaros.
La hermana, que
no, no, la hermana no,
madre.
La madre. La abuela sí. Estaba metida por parte de Nacho para decir que era
sí,
una
pero
familia.
Pero eso le habría al abogado de Nacho, le habría una cosa de cuántos años estuvo sin hablarse con su madre. Es decir, el problema cuando ya entras en el crédito de la persona para adjudicarle la custodia de unos niños es cuál es tu trayectoria anterior. Y ya empieza, por eso las son tan
pero
malas.
No hay que olvidar, a ver, no, hay un momento, momento que las hermanas de Miguel, por ejemplo, viven en Valencia y las hermanas de Miguel ven a esos niños,
sí,
a los
sí.
De Nacho.
No, pero yo me refiero
de Nacho hasta que se van a vivir a Segovia.
Con su propia madre estuvo años sin tratarse.
Ya. Sí.
Quiero decir que
y con
ya,
sus hermanas ahí
despótico, tal y cual, quiero decir que ahí entras en un territorio. Uh-huh. Yo imagino que el juez tiene la documentación, por ejemplo, de lo que es común.
Uh-huh. Ya, porque si está visto para sentencia, no hacen falta más testimonios, no hace falta recopilar más información, es que lo tiene
rápido,
todo.
Ha sido tan rápido.
Me sorprende la rapidez, salvo también. Que se lo quiera quitar de encima o lo tenga muy claro.
Es que es un caso, Federico, reconóceme, para hacer así.
Yo creía que era la primera jornada del juicio.
No, no, este es el primer juicio de una serie. Porque, por supuesto, habrá apelaciones. No sé cuál será el juicio, la sentencia. Pero que habrá apelación, seguro. Porque bien sea la cuestión de fondo, los niños, la custodia y tal, o el dinero, apelación seguro. Uh-huh. Aparte que ya es un problema de los abogados de prurito, ya de orgullo.
Yeah.
Uh-huh. Bueno, el bufete de Bosé, además de orgullo, será de facturación. Pero en el otro, oye, hasta ahora lo ha estado haciendo muy bien.
Uh-huh. Bueno, con decirte que lo que mejor hizo ayer es aconsejar, imagino que aconsejado por su abogado, Nacho Palau, salió y a las puertas del juzgado hizo declaraciones. ¿Te parece que hagamos un momento una pausa comentamos exactamente qué es lo que dijo? Porque son tres o cuatro titulares.
Hay que decir una cosa, no a todos los jueces les gusta eso.
Claro.
Quiero decir que es que los jueces son muy raros.
Pero fíjate que conocemos los testigos de Nacho.
Los de Miguel los escribe ABC. Hoy es la albacea testamentaria de... Pareces una persona que controla el testamento de Miguel Bosé. Y dicen, la persona de confianza durante los últimos años.
No sé
que pensaba yo que era Nacho.
No, ultimísimo.
Será un representante.
Y además Miguel cambió en los últimos años de representante. Con lo cual ahora está la duda va a ser su representante anterior.
No son lo que se dice testimonios entrañables.
Ahí está, porque la albacea del testamento, ¿qué te va a decir?
Perdón, pero de la albacea del testamento dicen que es su amiga, o sea, una amiga del alma en la que depositas esa confianza.
¿Y que, bueno, pero qué te va a decir esa
Rebeca de Alba?
No creo que sea de allí.
De Albacea, venga.
¿Pero qué te va a decir esa Albacea? ¿Los niños de Nacho no están en el testamento porque no los considera sus hijos?
A lo mejor sí, claro. Es que a lo mejor es
claro,
eso,
pero
¿no?
Igual lo ha cambiado hace dos días.
Bueno, pero eso para el juez. Tú no le puedes hacer trampas a un juez.
Yeah.
Un juez en España tiene una mala leche tremenda.
¿Y un juez en España está capacitado para dirimir un tema relacionado con vientres de alquiler que aquí no están
todo
permitidos?
Todo lo que va a un juez se somete a su sentencia, sino que no hayan ido.
Claro.
Yeah.
O sea, claro. Otra cosa es que hay otras instancias de apelación. En España, tú tienes sobre el juez, tienes, no sé si la audiencia... un Tribunal Superior de Justicia, pero tienes el Supremo y el Constitucional. Y luego tienes el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, donde dijimos que probablemente acabará esto.
Claro,
porque,
si
claro,
es
una jurisprudencia europea. Y lo que vaya haciéndose aquí, hombre, si se hace rápido, mejor lo iremos contando a toda velocidad, porque a veces la dan largas porque no saben por dónde salir. También es una manera del juez, dice, mira, yo veo esto, pumba, saco la sentencia y me dejan en paz.
Y
sigo con mi juzgado. Sí,
claro.
Y que apelen y que se vayan al Supremo, a Estrasburgo o... Uh-huh.
Y mientras los niños, ¿verdad? que es el
los
problema.
Niños llegarán que tengan 16 años sí. Y bueno, dirán, pues mira, oye, somos no hermanos y vamos a irnos sí, juntos de viaje que, o de
oye,
campamento.
Que no falta tanto, que ya tienen 10 o 11
años. Por eso. El roce hace el cariño, ¿no?
Te digo yo que hay antes las...
La pausa. Biou, ¿qué éxito Biou tuvo ayer? Federico me ha contado Adolfo Albistur de Biou, que llamaron un montón de oyentes interesándose por este sistema
bueno,
que limpia el aire.
Funciona muy bien.
Claro, y sobre todo, ¿sabes qué ocurre? Que como ofrecen esos planes de financiación para autónomos, pues poco a poco puedes ir pagando para tu empresa, tu negocio.
Cualquier tipo cerrado, cualquier ambiente cerrado.
Una oficina.
Además viene ahora el invierno.
Una tienda, etcétera. Sí. Bueno, pues que sepan que en Biou, además, si llaman de parte de Libertad Digital y Radio, tienen un descuento del 15%. Llamen al 900...
Es un señor descuento.
900-730-122 es el teléfono de Biou. 900-730-122 limpia el aire de virus, de bacterias, de todo lo que no tiene que entrar.
De aerosoles.
Efectivamente. Hoy venía.
Ha subido el número.
Hoy había, pues porque has llegado.
Eso es que te has movido.
Ha sido Dani.
Oye, pero es que no falla. Si ahora entraran dos niños por ahí, pasaría, si está en 4, a 9.
Claro.
Se sientan los niños.
Para dos.
¿Ves? Eso es lo mínimo.
No subas las axilas. Vamos a hacer una pausa.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Donnez-moi une suite au Ritz. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi? Papara, papara.
Bueno, papara, tú eres la que tiene que para ordenar.
Decimos esto. Dos o tres frases de lo que contó Nacho Palau a la puerta de los juzgados. A ti te llamó la atención lo mismo que a mí, que Miguel Bosé se presentó con chándal, Federico, sudadera, playeras, bueno, como de casual, ¿no? Dice,
bueno,
me voy a declarar
ante el
juez.
Con chancletas, ya.
¿Qué dice?
Pues eso tampoco les gusta a los jueces, ¿eh?
Ya. Yeah.
En España, al
puedo
menos,
imaginarlo.
Y creo que en ningún sitio.
Bueno, Nacho tampoco iba
con no, tampoco iba a Nacho.
Una carita muy formal.
Pero si va con mascarilla.
La
¿cómo le viste la carita si iba con mascarilla?
No, pero él tiene esa carita formal.
Sí.
Por los ojos.
Pero hombre, es que he visto los últimos dos vídeos de Miguel Bosé, parecía bueno, el hijo de Rasputín. Sí. O sea, era una cosa tremenda.
Tiene mal estado.
Yo no creo que no son de ahora, pues por el ojo pintado y eso. Pero hace ya tiempo que Miguel no hace un no
mes,
tenemos una imagen actual.
Un mes y medio. Que
bueno,
fue cuando
los
abogados
de las grabaciones
no,
os referís,
no,
claro.
Perdón. Eso me refería.
Os referís a eso.
Claro,
le
el
dijo...
problema es que ¿alguien cree que un juez no ha visto esos vídeos?
Pues claro, ahí está, es que eso es otra cosa.
Pero
que
¿cómo
también,
no los va a ver?
El juez ya también puede tener una opinión.
Y si no
de...
el juez, su señora, su hija, su hijo, su botijo, el nieto, un primo, pues claro, pero si los jueces viven en la sociedad real. Y además, a diferencia de la política, donde a veces se desconecta, en esto no se desconecta. Porque como te hablan de cuestiones familiares que todo el mundo tiene o puede tener, pues todo el mundo lo comenta.
Claro.
A lo mejor antes de que le tocara al juez este caso, resulta que lo seguía.
O que era súper fan de Miguel Bosé, si es que no
sé.
Pues,
o al revés.
Es que nunca sabe lo
o
que
al revés.
Es verdad.
O es fan de Luis Miguel Dominguín y le tiene manía a Miguel Bosé.
Bueno, pues dice que lo único que quiere es que los hermanos estén juntos. Y dice, si es más cerquita, mejor que los cuatro estén juntos y que se establezcan visitas. Dice textualmente...
Pero dice visitas, ¿eh? No pelea los cuatro.
Voy a leer el textual porque dice, los jodidos que vean allí una casa de puta madre y luego vuelvan aquí y vean lo que hay. Como diciendo que en Chelva la residencia,
o sea,
en la
si
que están los chavales...
Sí. A ver, lo que se refiere es
un
que
niño nace en una humilde de un humilde padre,
sí,
y otro niño nace de un padre con pudientes,
pues sí,
y es que claro, es que estamos hablando de niños que son de un padre y de otro padre,
pero
y cada uno tiene su nivel de vida.
Pero niños que han estado juntos también.
Claro,
por
pero,
circunstancias
pero cuando
de la vida
tenían el mismo sí nivel, los
claro
25 años nivel nivelados, ajá, y nachados, y miguelados, pero eso se acabó. Por eso es tan complicado. Esto.
Muy complicado, sí lo es. Y
ahora me da a mí, si ha acabado ya el juicio, es que el juez lo quiere solventar rápidamente y quitarse de en medio, ¿eh?
Yeah. Uh-huh.
Porque me extraña que no haya pedido más testigos.
A mí
es que me
parece
sorprende,
también...
porque quieras que no. Bueno, a lo mejor es tan sencillo que no ha querido ir más allá. Habrá que ver las declaraciones de los dos. Pero me choca porque que Miguel solo tenga dos, eso es como no tener nada. Encima, digamos, casi como empleados o amigos. Eso no es nada. Y el otro tampoco tanto, ¿eh?
Ya, ya. Y una cosa más, dice que él tiene dos brazos, que no es manco, que puede trabajar perfectamente, que no quiere dinero y que lo que quiere es eso, que los niños...
Lo que sí es verdad que durante todo este tiempo, bien aconsejado por los abogados, Nacho no ha concedido una entrevista hablando mal de Miguel.
Nunca. Porque
de contar esa intimidad de 25 años.
Porque ha tenido... Porque pensaba en el juicio.
¿No hablará nunca Miguel?
Ahí
está. Esa es la entrevista también.
Vamos a ver, aquí tenemos la semana todavía, ¿no? Es el último hola.
Hoy es martes.
Hoy es martes, pues todavía tenemos...
Mañana.
Mañana saldrá uno nuevo, pero está todavía la mujer de Alejandro Sanz, que nunca habló.
Sí.
Hasta que todo se firmó.
Hasta que todo se firmó.
Entonces,
para
que todo es posible.
¿Veis en hola? ¿Veis a Miguel?
Yo sí te voy a decir por qué. Porque aquí hay una cuestión de orgullo, que es: yo quiero contar mi verdad, como dicen los que van a televisión. Vengo a contar mi verdad. Y independientemente de cuál sea, yo creo, no te digo en hola, pero yo creo que, porque Miguel es, además, nunca sabes por dónde va a salir. O sea, guarda la intimidad de unos hijos durante años y de repente un día
va a Euro
lo cuenta.
Disney, va a Euro Disney y lo saca.
En una revista, no sé si fue en Shanghái o en cuál. Así que, quién sabe dónde, pero la verdad, uno quiere que se sepa.
Bueno, y se supone que Hola tiene más credibilidad, tiene una presencia en América.
Absoluta, sí.
Porque esto es importante.
¿Y anoche dónde le ves? ¿Más en el Deluxe?
No,
Oye, encantado.
Los dos brazos son dos ingresos. Ajá. Por supuesto. Y además, me parece que tiene todo el derecho a hacerlo. Pero yo creo que van a esperar
a que haya una sentencia. Claro.
Me choca la rapidez. De verdad, yo no
esperaba que esto iba a durar por lo menos una semana.
Yo también, pero esta mañana he leído que el caso ha quedado visto para sentencia.
Eso es que han presentado las cosas, un abogado y otro lo tienen muy claro.
Sí.
Y han decidido que decida el juez. Me da esa impresión, ¿eh? Nacho no está luchando por la custodia, está claro. Sino porque se vean cada X meses.
Cosa. Y porque haya una...
Porque tengan el mismo nivel de vida.
Que el otro ayude a
económicamente a los chavales.
Exacto. Sí. Que es razonable. Digamos, se puede acercar a lo que un juez le puede conceder. Y el otro, pues quiere la custodia de los suyos y no sé si racanea o ha ofrecido el abogado alguna solución o se le impone el juez. Pero me da la impresión de que se va a quedar así y luego ya llegarán las apelaciones.
Ya.
No sé.
Es que, oye, pagarse por parte de Nacho, pagarse un juicio en México o en Estados Unidos con la madre de alquiler, tienes que vender, no Chelva, Chiva y además Ponce y Anita Soria. Tienes que vender además el Museo del Prado.
Sí.
O sea, un juicio de esos, que eso sí que dura dos años, bueno, un abogado solo por recibirte ya te ha cobrado $1,000. Y si abres la boca, 10,000.
Sí, porque aquí al fin y al cabo, yo supongo que el abogado que tiene Nacho lo hará por motivos mediáticos.
Bueno, hombre,
cobrará sus
o cobrará alguna,
algo, pero sobre todo, claro, para él, si sale bien,
claro,
es una proyección.
Pero mire que a veces, no sé si uno no se deja aconsejar o sí, Alejandro Sanz no llegó a juicio. No, su mujer. ¿No llegó? ¿Han hecho un acuerdo?
Sí.
Ahí está.
Mejor.
Está cerrado. ¿Te has gastado más al final o te has gastado menos?
Menos. Es una cuestión de orgullo. También.
Claro, pero mira la frase de ella, la de ha cedido el que tiene menos ego. ¿Quién tiene menos ego de estos dos? ¿Palau o Miguel Bosé?
Bueno, a lo mejor Bosé tiene más ego que su padre,
pero a lo mejor el otro dice 26 años estaba aguantándote de
ahora,
gira
¿no
en gira.
Parecía que la portada esa de Hola parecía de Tinder. Sí, pero vamos a decir, pero tú has visto lo que ha producido España.
Es que es la película La Visita del Rencor.
Enseñando la pierna y tal. Hombre, claro. No llegó a lo de la viuda del tigre Azcárraga.
¡Ay, qué maravilla!
Abascal cuando posaba con los... Eran 11 o 9.
No sé cuántos.
Los boys que del dicen yate. Que luego los cogió Valentino, que eran todos unos cachas imponentes.
Si no eran los mismos, eran del mismo casting.
Las embarcaciones.
Tumbadaza y se ve, parecía que estaba a la venta todo. El yate, los boys y la tía.
Hasta los cojines.
Todo en un paquete.
En el caso de Valentino, Valentino no estaba a la venta, ¿eh?
Bueno, Valentino es que lo que no estaba en la compra. Porque estaba para comprar.
Pues hablando de abogados, se llama Jorge Albertini, Federico, y es el nuevo abogado de Ángela Dobrovolsky, de la
será
todavía
argentino.
Mujer de Mainat.
Pero este caso ya se va deshinchando.
Pues no, que ahora empieza. Calla.
No, porque quedan 6 días para que igual se enfrenten ante el juez. No sé si lo dejará visto.
¿Y qué
para
significa cambiar de abogado así de repente, jefe?
Significa que alguien de confianza, pues el escor este o alguien, le ha dicho: ese tío te está llevando a la ruina. Lo primero que tenía que haber hecho es cambiar de peluca. Igual que la canción aquella, ponte la peluca ya. Pues
pero a mí las pelucas, yo creo que es el atrecho del local.
No, pero por eso mismo, tienes que cambiarla.
Imagen de marca.
El local era un putíbulo, hombre. Tú no puedes ir ante un juez diciendo, yo, experta en el putíbulo y tal. Hombre, no.
Aparte, es una peluca muy característica.
Es una fregona. O sea.
En la información que ha obtenido Isabel, pues nos cuenta que este letrado es un habitual de la televisión, especialista en indultos.
Claro. No, pero
es que
además
busca un indulto.
Sí. No, pero es que no. Yo me da la. Yo creo que es lo de la tele. O sea, estos son abogados. Bueno, recuerdo cuando Javier Nart, ahora eurodiputado, si hay quien prospera así, hacía un programa de televisión. Era como tantos hay en América, sobre todo en Miami, que son juicios...
Tipo caso cerrado.
Claro, pero que tuvo mucho éxito. Sí, con mucha audiencia.
¿Que hacía de juez?
Sí, no, era abogado. Era, es que Javier era abogado.
Sí, me acuerdo.
Y tal. No recuerdo quiénes sean los otros, pero eran casos reales. O sea, no era Anillos de Oro o estas cosas. Sí. Que eso, ¿qué? Por cierto, gran serie.
Sí, gran serie,
que son abogados.
Tribunal Popular.
Eso suena fatal, la Checa y a la República. Pero ahí Nart, y lo hacía muy bien, porque pone esa cara así aviesa, que no sabe si es fiscal o abogado.
Era fiscal él, estoy leyendo.
¿Ves? Claro, es que tiene más cara de fiscal. Y la cosa era la pelea. Pero eso a mí me gusta, sobre todo en Miami, porque la última jueza que yo vi, una cubana, insultaba.
Caso cerrado. Lo puede ver aquí, creo que sea en el 10. En TEN. A las 3 de la tarde. Sí. Es lo mejor para terminar de comer. Y caso cerrado.
Cerrado, sí.
Y pues... cuando le dice, Pacheco, tú eres un canalla. Tú no hay nombre para decir tu madre en la tumba se avergonzaría de ti.
Sí, eres
un miserable. ¡Qué asco me das! 20 años. ¡Pum! Caso cerrado. Ala, venga.
Eso sí que era el código penal, ¿verdad? Interpretado.
Es maravilloso.
Pues este abogado...
Y además, ¿cómo finge el otro? Que efectivamente va a la cárcel 20 años.
Sí.
Bueno, como los que les pegaban en el programa de Laura. Que vaya fingimiento. Bueno,
es que
vaya
les pegaban de verdad.
Si no te pegaba el maromo de seguridad.
Lo hemos contado hace un minuto. Este hombre se encargó de la defensa de esa mujer que fue juzgada e indultada posteriormente, además con rueda de prensa del Consejo de Ministros mediante, por haber encontrado una tarjeta de crédito y haberse gastado 100 y pico euros en pañales para sus hijos, en comida para que se convirtió en pues una heroína tipo del programa de Ana Rosa, donde la tuvieron meter 1000 veces. Pero además, por ejemplo, juzgó un enemigo de Kiko Rivera, es decir, él tiene cierta presencia mediática.
Si ya está con algo de Kiko Rivera, ya le va bien.
Él ha visto que estará, además que la vida está muy achuchada y mucho paro. La gente prefiere llegar a un acuerdo antes que parar a un abogado y decir, oye, hay que salir en la tele.
Sí, pero a ver si este juicio dura un poco más que el otro.
Ah, no, claro.
Oye, me da a mí que este va a ser largo. Sí.
¿Este? ¿Albertini? Bueno, hasta Albertini. Que se haga famoso y ligue con una tronista. Bueno, por supuesto. Albertini se encarga, si es argentino o barrunto, ya verás cómo dura.
Lo que pasa es que a ver con qué juez también de aquí. Hombre, se va a juzgar en Cataluña, pero si ves los últimos tweets de Mainat defendiendo a Cuixart, a Pilar Rahola, o sea, está metido
está
en una espiral de...
el apoyo de los poderes fácticos.
Sí, efectivamente.
Golpistas.
Está metido en esa... Pues como le toque lo contrario, ¿verdad?
Bueno, y sobre todo como el abogado lo sepa manejar bien. Dice, bueno, aquí hay un señor que está manejando todo su poder social contra esta mujer y esto le ha creado una situación de indefensión que yo, señoría... voy a hacer lo que pueda y ya has ganado medio juicio. Porque quieras que no, el juez dice, bueno, es que tienes razón, porque es que es evidente. Además, el otro, como es tan chulo y tan fatuo, como es multimillonario, y esta es la cuarta, me parece,
tercera. No,
en bodas.
Ah, en bodas, claro.
No, en boda la única.
En boda, una, la única. En boda la única que se ha casado. Sí.
Son tres mujeres. Son Rosa María Sardá, la otra que no sabe, no me acuerdo cómo se llamaba, y esta.
No, que no es una mujer que sea en absoluto pública, no quiero decir, porque se malinterpretaría.
Conocida.
Pública es...
No, bastante pública. Ángela. Si eso no
pública es Ángela, quiero decir.
Pública
la
es medio, Ángela.
La que adoptó.
No, pero oye, no, a ver, pública es Ángela porque la conocemos.
Sí.
No es pública... Bueno...
Pues sabes que en Nazarín hay un momento fantástico en que hay un enano que sigue al cura, ¿no? Que es Paco Rabal, que hace un cura perfecto. Y entonces al enano le gusta una putíbula que va con el este y le dice, pues aunque seas pública yo te estimo. Y entonces la pública, pues sí, también le gusta el enano y salen de ahí junticos, tan amigos, tan amorosos y tal.
Hay
pero ese momento ver. Cuando se lo dice, que está así como ruboroso, dice, pues aunque seas pública yo te estimo.
Es que en el cine mexicano de aquella época, hecho por Buñuel o no, a la pública se la estimaba siempre.
Mucho. Igual que antes en España, siempre había un gran respeto, porque era una mujer caída, claro, ¿no? Porque le había pasado algo en el pueblo,
Berlanga
sinvergüenza,
con
tal.
Un respeto, ¿verdad?
Pero claro, si esto ahora es cuando no se hacen respetar.
Dos temas
aparte
más.
Que eran todas españolas.
Por un lado, Federico, fíjate qué pena, Chabelita se casa, anuncia que a Raf ha hincado la rodilla en la Medina Zahara, me imagino que por la cosa hispano-musulmana, ¿no?
Sí, y le ha pedido la amiga hermana. Grabándolo con el móvil.
Sí, pero me da pena porque le ha quitado...
Y otra cámara.
Esto es meta red.
Sí.
Él hinca la rodilla... Y hace la petición. La amiga lo graba con el móvil. Y descubrimos, ahora porque se ha filtrado, que hay otra persona por ahí arriba que graba a la amiga grabando a los otros. O sea, ¿dónde termina esto?
Pero todo queda eclipsado por Kiko Rivera, que si tiene depresión, cuando lo que tiene es que le puso los cuernos, pero del
porque
tamaño de
una cara
de ese sector.
Que se la pisa. Vamos.
Ayer la pobre chica que fue la camarera, fue a Sálvame. Pero chica, es muy mona, la verdad, es muy mona.
No, oye, si él se queja de feo, pero no se puede quejar
pero dice,
de las
parejas. Dice, a mí de Kiko me gustó su personalidad.
Sí, pero luego su físico no, menos mal, por lo menos. Pero ya la pobre ayer, que al principio dijo que no había nada, que se retiró porque no se quería meter en un matrimonio, después de que le llamase Irene, ya al final ya...
¿Cómo Irene? Es que
la escribió, la escribió.
Bueno, ya, pero...
Bueno. Te puse contacto.
Escribió en Instagram que a día de hoy es como una conferencia. Quiero decir, hay que entender que para nosotros, si nosotros decimos, ¿te llamó? Ah, no, le escribió en Instagram que no, que para ese mundo escribir en Instagram es lo importante, no la llamada.
Que los
claro.
comunican por Instagram,
claro,
no se comunican por WhatsApp,
claro,
te lo
claro,
creo.
Claro.
No, pero son mensajes privados, como el WhatsApp.
Sí, privados.
Ojalá empiecen a hacer lo que se pueda leer, lo podamos leer todo.
¿Tengo de poco?
No.
Mira,
sí,
yo estoy viendo una serie, la última serie de Jack Ryan.
Sí,
ya
la de Venezuela. ¿Al final está bien?
La segunda temporada no ha empezado mal. Ahora, ver a Jordi Moya haciendo el presidente de Venezuela, aunque sea el asqueroso Maduro, es inverosímil. Está claro siempre que es un americano, que para ellos todos los que hablan español son lo mismo. Lo único que por lo menos no sale con aspecto mexicano, porque Jordi Moya podía ser de Minnesota perfectamente, pero en escuálido.
Claro, claro.
En escuálido. Pero ya cuando Jordi Moya se pone a hacer una mezcla de acento entre venezolano, cubano, argentino, canario, que es una basura, dice, pero vamos a ver, les da igual, porque lo van a ver en inglés. Pues por lo mismo. Pero ahí están, y en las últimas cosas que se están haciendo, tú ya ves que es que los mensajes... Ah, no, en una cosa que además os recomiendo. La historia de la desaparición de una mujer con sus hijas a la que mata el marido. Entonces, esto está grabado, todo, incluyendo las grabaciones de la policía. Y es impresionante porque ella tenía una amiga a la que le iba mandando mensajes. Lo veo muy raro, no sé qué ha pasado, no sé cuántas, no sé qué.
La sospechaba, sí.
Sospechaba y además está todo grabado. Te das cuenta hasta qué punto la vida de alguien, incluso muerto, está grabado.
Yeah.
Todo. Y es tremendo porque dices, bueno, pero entonces realmente... Y encima era de estas maniáticas que, espera, que tengo que hacer la foto a las niñas. Con lo cual, toda la familia y tal, y cuando llega un caso criminal, es espeluznante porque todo lo que estás viendo ya están muertos.
Son, claro.
Pero
está
de...
todo con pruebas.
Muy bueno, además.
Solo una cosa más. Bueno, que viene Joan Collins a Madrid, a Alaska. Yo, porque no la
no sé si está ya, porque ayer ella subió una foto, ¿sí?, ya vestida con el de personaje, y no sé si eso quiere decir que ha venido a las pruebas o le han llevado el vestido. No lo sé, ella no dice dónde está. Pues es una producción
Adelaida
de José Luis
de Saboya.
Moreno. Y ella es Adelaida de Saboya. Y luego, además, alguien le dice algo sobre quién es Adelaida de Saboya. Y dice, bueno, a mí me gusta llamarla así. En realidad se llama no sé qué, no sé cuánto. No tengo aquí el móvil para verlo.
La pena es que no sea la dama de las patillas.
¿Cuál es la dama de las patillas?
La dama de las patillas era la hija de Larra, que fue la primera banquera del pueblo. Estafadora. Y era amante de Amadeo de Saboya.
Ah. ¿Y patillas tenía?
Patillas, porque era peludilla. Y como entonces se llevaban... Sí. No, pero no era fea, era peluda, pelúa. Y la dama de las patillas se convirtió en lo que luego se ha llamado en Portugal la banquera del pueblo. Es más, es la primera estafadora piramidal de la historia. Porque, efectivamente, claro, a los pobres les daba una renta, les daba un tanto por ciento que no les daba a nadie. Claro, como que no se podía dar. Pero, claro, los pobres empezaron a dar esto y se hizo una fortuna. Uh-huh. Pero una fortuna que, por supuesto, perdió cuando la pirámide se vino abajo y la dama de las patillas se hizo popularísima.
Pues es un personaje para cine de barrio, para entrevistar. Me
encantaría.
Sí,
mira,
sí.
Esa la hubiera hecho muy bien Isabel Pantoja.
Sí. Lo estaba pensando yo, la verdad.
Te he visto. Has
visto.
¿Cómo? Bueno, que
desgraciadamente... Qué egoísta, por cierto, es Isabel Pantoja. Con su hija deprimiéndose y la otra diciendo, bueno, a ver, hijo.
O es realista. Dice, vamos a ver, bueno, una cosa es una depresión clínica de la que no se puede salir, aunque estés en la mejor de las situaciones.
No está diagnosticado.
Y otra cosa es, descubrir que está tu hijo en televisión diciendo que está muy mal.
Para mí lo mejor de la entrevista fue cuando Kiko dijo lo de... No, es que en casa estábamos fatal porque se estaba muriendo la madre de Irene... Ala.
Y en lugar de ayudar a Irene, exacto, voy y me...
Sí, y ahí me te da el...
Es que esa excusa es lamentable.
Yo dije ayer que había hecho un Kevin Spacey. Es decir, sí es verdad. No abusé de este, pero soy gay, que esa es la noticia.
Sí, tengo un tumor en la rodilla.
Eso, tengo un tumor en la rodilla.
Tengo un tumor en la rodilla, efectivamente, que lo vivimos aquí.
Sí.
Con el comunicado.
Pues creo que hoy iba esta Erdoña a televisión. Tiene con la muerte de Fernando Falcó una oportunidad a lo mejor de reconciliarse con la familia. Si es que está enfadada, que yo no lo sé. Que yo quita, no.
Pues como
no sé.
Ya no le queda nadie más para la familia.
¿Con Fernando Falcó se llevaba bien ella?
No creo.
Hombre, Fernando se llevará bien con su hermano.
Sí, eso sí. Con su hermano
es bastante probable que ella sí haya tenido más trato con Fernando que con otros miembros de la familia.
Sería el único de la familia. Porque Carlos había conseguido que toda la familia, todos sus hijos, se llevaran mal. Y es más fácil que Fernando, que era un bombiván y tal, es más fácil que se llevara bien con sus sobrinos que no con el loco de su hermano, que a avanzada edad se casa...
Desde luego con los hijos mayores de Carlos no se llevaba. Por mucho que diga ella que sí jugaba con la niña de Sandra.
Si no fue nadie a la boda...
No jugaba, esa niña no las ha visto.
Bueno, pues viene Andrés Amorós para hacer la crítica del libro Arturo Pérez Reverte. Federico lo ha leído y lo ha juzgado. Lo va a juzgar. Sí, sí, sí. Y después, a ver si nos da tiempo a hacer una clase de primero de tecnología, porque se ha lanzado un nuevo iPhone, el iPhone 12,
ya,
que no tiene ni cargador, ni para
lleva cargador,
iPhone,
es lo que me conviene a mí.
O sea, cascos...
Que no tenga cargador.
Pero no se tiene que cargar ni nada nunca.
No, dura toda la vida, Dani.
¿No sabe usted
que
también...?
Se carga con osmosis. Pues claro que hay que cargarlo.
O sea, comprar un cargador aparte.
Pero es que ahora, a ver si os dais cuenta de una cosa. Ya los ordenadores, que esto es una cosa que se está debatiendo en las cuestiones de género. Los electrodomésticos están dejando de ser hembras porque no tienen puertos de entrada. Entonces, tú ahora mismo tienes un ordenador antiguo, le metes en la disquetera, le metes todo, y el ordenador que tengo ahora no le puedes meter nada.
Pero como hubiera dicho la Ocaña, todos somos redondos. Resulta que nos investigan.
No hay vías de penetración en los electrodomésticos informáticos nuevos. Y esto siempre se supone, vamos a ponernos con las teorías de la conspiración, que tiene su aquel con la forma de cargar, con lo inalámbrico, y entraríamos en un lugar muy interesante.
Eso entramos pero en Willy Paltrow.
Por ejemplo.
Yo no estoy de acuerdo con Alaska en nada, lo que ha dicho. Por una vez en la vida que no esté.
¿Sabes qué he encontrado?
Yo soy la parrilla.
Los primeros discos tuyos de Alaska, los Pegamoides, pero Pegamoides, sí. Pero los primeros. Y uno, el primero de Paraíso de McCaukey.
Claro.
Y tal. Y bueno, y luego tengo algunos, ya Alaska y Dinarama también. Es que ayer he empezado, como he acabado un libro, pues estoy ordenando la biblioteca. Y entonces salen cosas. Y salen cosas que yo no sabía que... ¡Anda! Entonces me sale ahí el primer disco de La Bordeta. Los primeros discos de esta mujer. El de Paraíso de McCaukey, que es una portada que solo está McCaukey. O sea, no sé tampoco si es una maqueta o es el, no, disco, es el disco y tal. Y,
pero no, ¿veis? Para tirarlo, ¿no?
No, no, y luego tengo de los Mustang. Que además debían estar regular, porque en una cara pone los Mustang y en otra pone Santi. Santi Carulla, que era el cantante. Sí.
Bueno, pues hacemos un minuto de parada y vamos con la literatura.
Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99 euros más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hooks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.